Y estamos en El Espectador, la primera radio, estamos en El Termómetro y ha llegado el momento de compartir con ustedes algo que queremos dedicar especialmente a la producción del Termómetro, a María y a Julieta, que han hecho este contacto.
Sí, y lo vamos a mandar casi que en crudo, porque esto fue a las 3 de la mañana, a las 2 y media, 3 menos 25, nos llamaron por teléfono para decirnos que la nota salía, cuando no se sabía cuándo iba a salir y si en algún momento iba a salir, que estaba agendada para 20 minutos después. Y lo vamos a mandar en crudo para que ustedes tengan la charla desde antes de empezar la grabación con el subcomandante Marcos, que es brevísima desde antes de empezar, pero para que vean en el tono en el que fue hecha esta charla, que les presentamos ahora con uno de los comandantes del ejército zapatista que está en México. ¿Acaso, y de esto también vamos a hablar ahí adentro de este compactito, de esta charla de casi media hora con el subcomandante Marcos, acaso el líder más carismático, el que todos tienen como referencia, y el hombre al que todos se refieren cuando hablan de lo que está sucediendo ahora en México y lo que sucede en la Candona?
Sí, está bueno, cuando tú me digas.
Bueno, a ver qué se me hace señas. Ahí estaba.
Me van a preguntar cosas feas.
Es muy complicado tener una entrevista con el subcomandante Marcos, por eso a las 3 de la mañana de Montevideo...
¿Revisar al subcomandante Marcos? ¿Estás echando la culpa a mí?
Como es muy muy complicado para nosotros, decía Marcos, conseguir la entrevista, estuvimos peleando ahora y son las 3 de la mañana de Uruguay, recién tú nos estabas diciendo que bueno, nadie nos va a escuchar a esta hora, que la estamos grabando para la gente del Termómetro, de Radio El Espectador, y porque bueno... Ustedes ya llegaron al Distrito Federal, están en el Zócalo, han tenido reuniones, ayer una conferencia de prensa, y las noticias hablan que las negociaciones estarían empantanando el diálogo. Queremos, primero que nada, que nos ponga al día, además de agradecerle este contacto, acerca de qué es lo que está sucediendo a este momento. Lo último que tenemos es la decisión de tener una reunión con 10 senadores y 10 diputados federales, cosa que ustedes han rechazado. Queremos saber qué es lo último que ha sucedido, porque es la última información que ha llegado a Montevideo.
Bueno, lo que ocurrió es que después de la culminación de esa etapa de la marcha por la dignidad indígena, cuando llegamos al Zócalo de la Ciudad de México, hicimos un encuentro con la Comisión de Concordia y Pacificación, que es la comisión del Congreso de la Unión que se encarga del conflicto en Chiapas. Como nosotros habíamos solicitado el diálogo con el Congreso nos hizo llegar una propuesta a través de la COCOPA, que consideramos a todas luces insuficiente y en muchos sentidos una humillación y un insulto para nosotros, porque después de toda la movilización que se dio en este país, en México y además en la opinión pública mundial, respecto a que era el momento en reconocer los derechos y la cultura de los indígenas mexicanos, el Congreso nos estaba invitando a una reunión de Petit Comité, donde nada más unos cuantos senadores y diputados nos mantuvieran a un lado, nos escucharon, nos dijeron, bueno, ya vamos a ver su problema y ya váyanse, como ocurre de por sí con cualquier indígena o campesino en México cuando llega una oficina gubernamental. Nosotros decimos que no podíamos prestarnos a ese juego, que exigíamos el diálogo con todo el Congreso de la Unión, por eso pedíamos el acceso a la máxima tribuna del Poder Legislativo, y al mismo tiempo pedíamos hablar con las comisiones, que son con los grupos de diputados, de senadores, que son los que dicen si una ley va o no va, o le hacen correcciones o agregados, ¿no? Hasta el día de hoy sabemos que hay un debate dentro de la clase política mexicana sobre si el zapatismo puede acceder a la tribuna o no. Hay algunos que dicen que sí se puede, otros que no se puede. Los que dicen que no argumentan cuestiones jurídicas que no tienen ningún sustento, y los que dicen que sí, pues finalmente están volteando a ver al resto de la población y a la opinión pública internacional, que sería ridículo en esta situación escamotearle o escatimarle pues al movimiento indígena que hablara con quienes hacen las leyes. Hasta ahora aquí estamos, en eso estamos, en contacto directo, frecuente con el Congreso Nacional Indígena, que es la organización que agrupa a la mayoría de los pueblos indios en México. Y estamos tratando de interpelar pues a los legisladores para que abran la tribuna, que no tengan miedo de que los vayamos a convencer. Sí los vamos a convencer, pero ellos van a cumplir una demanda histórica que tiene un consenso abrumador pues en todo el mundo.
¿Por qué piensa, comandante Marcos, que el Congreso no quiere escucharlos? Porque
porque bueno, de sus palabras se desprende que ustedes lo van a convencer. ¿Es tan fuerte el poder que hay detrás del gobierno federal, de las cámaras federales, como para no aceptar ese convencimiento cuando se arma una caravana por la dignidad indígena, una caravana desarmada, cuando ustedes dejan las armas y llegan hasta el Distrito Federal y decenas de miles de personas, cientos de miles de personas están detrás de ustedes y están los intelectuales? ¿Es como darle la espalda a una realidad tan tan fuerte?
Parecen dispuestos a eso, pero disfrazándolo. Hay ciertos sectores dentro de la clase política, marcadamente dentro de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, o sea, el partido que acaba de dejar el poder y el que acaba de acceder a él, porque significaría para ellos una humillación, poses más cercanas a la época de los conquistadores, cuando España y Portugal conquistaban casi toda América, de que no pudieran ver con derechos, con dignidad a personas que no hablan el español, que no son de color blanco, que no tienen la estatura que tienen los mestizos o los ladinos, en concreto pues de los indígenas. Estos sectores lo que quieren hacer es ni siquiera asumir hasta las últimas consecuencias su posición reaccionaria, racista y retardataria, y lo que hacen es tratar de engañarnos, decir, sí, dialogamos con ellos y mandamos a unos cuantos a que los vieran y los mantuvieran a un lado, como si nos estuvieran metiendo a la cocina para que no fuéramos a manchar la alfombra de la sala de estar o de las recámaras que tiene el poder en México, ¿no?
Estaba leyendo el texto presentado en el encuentro intercultural Los Caminos de la Dignidad, Derechos Indígenas, Memoria y Patrimonio Cultural, y de pronto lo que estaba diciendo respecto a no manchar la cocina puede pasar por el lado del cuento de ajedrez de Jorge Luis Borges y del cuento que usted hizo después, cuando le decían, es algo que no podrás entender, es un juego para gente importante y sabia, y finalmente el indígena trae la botella y dice jaque. ¿Hay un temor tan manifiesto? ¿Puede generar un movimiento pacífico desarmado que llega a México un temor tan grande como para que no pueda entrar un indígena y decir jaque?
Lo que está ocurriendo es que hay una serie de atavismos que acarrea la clase política. De una u otra forma, el zapatismo significa la irrupción del otro en la arena política, que no se preste o que no siga la lógica de la clase política, la lógica de que decimos nosotros, este arte de la simulación y la mentira. Temen más que el zapatismo lo que puede detonar el zapatismo en la sociedad mexicana, y me atrevería a decir a nivel más amplio, no solo en la sociedad mexicana, de que empiece a cuestionarse el si es necesaria o no la clase política, o si es más bien necesario el quehacer que la clase política actualmente está llevando adelante, ¿no? De una u otra forma, lo que estamos haciendo es señalando que la política está en crisis y que tiene que modificarse. Ellos están dispuestos a hacer cambios para que no cambien las cosas, y el zapatismo está poniéndolo en términos llanos, revolucionando el quehacer político, y no me refiero a que tome el poder o que impone su voluntad sobre las armas, sino que a la forma de hacer política es la que está cambiando fundamentalmente. Reconocer ese espacio significa reconocer que la gente, el ciudadano, se está metiendo por la ventana al espacio de la política en lugar de hacer fila o cola, como decimos acá, en la puerta para que alguien lo reciba, un funcionario menor, y lo pase con otro funcionario y así, hasta que finalmente se canse y regrese a su casa sin intervenir en nada.
El zapatismo está ingresando a la clase política también por una ventana que de pronto es inesperada, porque a través de sus conferencias de prensa, de sus diálogos y de su manejo de un montón de aspectos que parecían destinados solamente a la clase política o a los partidos políticos, el zapatismo maneja las noticias a través de Internet, sus conferencias a través de la globalización, que significa Internet, en este caso a favor de los indígenas. Y estaba leyendo también dentro de la página del Ejército Zapatista la entrevista insólita, la entrevista con Televisa, y también usted maneja en esa entrevista tiempos como acá hacemos la pausa para el corte comercial. Son posturas de un ejército revolucionario que maneja el mismo código que la clase política, y creo que eso a la clase política le debe parecer medio raro.
Sí, de plano se desconciertan. Más que un ejército revolucionario, un ejército rebelde, porque el zapatista no se plantea la toma del poder, sino cambiar la relación de poder entre gobernantes y gobernados. Nosotros suponemos que la gran dificultad que tiene la clase política en México para entendernos es que nosotros, cuando decimos una cosa, estamos diciendo exactamente eso y nada más. y siempre en el lenguaje de la política está el mensaje principal, está entre líneas, está en los silencios, en lo que se insinúa más que en lo que se está diciendo. Entonces el problema es que cuando nosotros decimos queremos una cosa, la clase política reacciona, bueno, en realidad no nos están diciendo que quieren esa cosa, están diciendo otra, y es donde empiezan a malinterpretar las señales y a hacer las tonterías que hacen, ¿no? Como la que están haciendo actualmente a la hora que nos niegan la interlocución con un poder de la federación, que a eso se debe dedicar, a escuchar a la gente y a legislar de acuerdo con ella como sea mejor para el país.
También está en juego el carisma, no sé si le gusta que diga el carisma, la personalidad o la credibilidad de un subcomandante Marcos, que en realidad es la cara visible de este zapatismo, y a la cual yo creo que desde el 94 hasta ahora la gente en México no se lo imagina ligado de pronto a cosas que él no quiera decir o a cosas que no dice. ¿Cuánto hay del carisma del subcomandante Marcos detrás de esa credibilidad de la gente en el movimiento indígena?
Nosotros pensamos que lo que ha ocurrido es que la crisis de la política, pues, que está atravesando toda América Latina, y me atrevería a decir hasta el mundo, lo que se está señalando es un vacío de hombres de Estado o de líderes sociales o políticos que tengan legitimidad, que no sean una pieza en el mercado, y en esa medida cualquier líder o representante que no corresponda a esta lógica de mercado, evidentemente viene a llenar ese hueco, incluso aunque no se lo proponga. Más que una cuestión de carisma, nosotros pensamos que se debe a la reacción de la gente, de que está diciendo no queremos la clase política anterior, que está comportándose como si estuviera en el siglo XX, ignorando que estamos en el siglo XXI, queremos otro tipo de quehacer político y por lo tanto otro tipo de políticos.
Para el zapatismo, para usted Marcos, ¿sería una derrota de pronto ingresar a la clase política? Y lo estoy diciendo a la clase política desde una tribuna de defensa de los derechos indígenas, no una clase política después de ninguna otra negociación. Simplemente una deposición de las armas de parte del zapatismo, un ingreso a la clase política y ocupar un lugar en la tribuna, por ejemplo, del Congreso. ¿Eso es algo que se pueda visorar en algún momento?
Como miembro de la Cámara, quiere decir, como diputado, senador o como puesto de elección popular.
Sí, como representante de toda la gente que se está moviendo, no solamente a partir de la selva de la Candona, sino a partir de toda esta caravana que llegó hasta Ciudad de México y que descubrió un montón de gente que de pronto no tenía, digamos, una voz, no tenía un representante.
Sí, en ese sentido, para dirigirse al Congreso, nosotros pensamos que cualquiera de los 24 que venimos podría hacerlo y lo haría bien, pero no como parte de ese Congreso, sino desde fuera, planteando nuestras demandas ante el Pleno de los Diputados y los Senadores. A diferencia de estar en un puesto de elección popular, yo pienso que para un zapatista sería el suicidio político, sería la incongruencia, la inconsecuencia, y perdería toda legitimidad, que es la fuerza, si no la principal, la única que tiene el EZLN.
Ajá, he leído por ahí que usted ha dicho que dentro del concepto de país, de Estado, que pretende el zapatismo, hay lugar para lo que representa a Vicente Fox como presidente en México, y que duda de si, bueno, lo que está sucediendo hasta ahora, si hay un lugar dentro de el gobierno o dentro del Estado que plantea Fox para los indígenas. ¿En algún momento eso se puede cortar por un camino del medio? ¿Usted lo avisora? O bueno, todavía el camino es muy largo y esta resolución de solamente recibirlos, lo que han dicho, en un sótano de la Cámara, también es una muestra de que ese camino todavía está muy largo.
Quiere decir que el divorcio entre la clase política y el resto de la nación y lo que sus principales demandas es cada vez más acentuado, si no es que ya es definitivo. Pero creemos que la misma composición del Congreso y la sensibilidad que puedan tener todavía algunos miembros de la clase política, incluso su instinto de sobrevivencia, les va a hacer entender que la solicitud es justa, que es pertinente, que se va a fortalecer la vida de la República y que finalmente no van a perder nada, porque ni siquiera les vamos a competir en términos electorales, o les vamos a despojar de la curul, o sea, del asiento en la bancada, ni le vamos a disminuir su sueldo ni nada por el estilo, porque en esta movilización nosotros no estamos llevando nada en cuestión material. No estamos pidiendo ni casas, ni tierras, ni nada, sino una ley que garantice el reconocimiento de los derechos indígenas.
¿Cómo se hace desde la posición de Marcos o de cualquiera de sus otros 23 comandantes para mantener dentro de la pacificación un movimiento que, bueno, que usted mismo ha dicho al comienzo, mucha de la clase política o la mayoría de la clase política teme que se transforme en una gran rebelión? ¿Cómo se hace para una vez que toda esa gente obtiene una voz, obtiene un movimiento reconocido y obtiene cabezas visibles, no se extralimite, no se pase del límite de la paz que quiere el ejército zapatista ante la necesidad de la gente?
Nosotros hemos sido honestos cuando hablamos con la gente. Le decimos, vamos para esto, sí entendemos tus demandas, entendemos la situación en la que estás, pero no sería honesto de parte nuestra tratar de encabezar un movimiento que no conocemos, que tiene sus propias raíces, sus propias organizaciones, que han construido su legitimidad. Sería una pose oportunista nuestra llegar como mesías o como nuevo iluminado a tratar de resolver los problemas de todos. Nosotros llegamos a donde estamos después de muchos años de prepararnos como organización con el sustento social que nos dan las comunidades, y pudimos llegar a donde estamos gracias a esa base social, a nuestras comunidades. En cualquier otro lugar, plantearlo así sería postizo, sería falso y no tendría resultados. Le hemos hablado honestamente a la gente, le estamos diciendo, vamos solo por los derechos y la cultura indígena. Después, resuelto este problema, podríamos ver cómo le hacemos en otro, pero no podemos engañarla, no sería ético por parte nuestra.
Las últimas, porque no le quiero robar más tiempo, ya es más de medianoche así en Ciudad de México. ¿Le preocupa la posibilidad de que los marginados no entiendan esto y que se unan a un movimiento, o que por ahí traten de obtener de la imagen de Marcos de hoy la imagen del gran revolucionario que pueda llegar a salvarnos? ¿Le preocupa que eso pueda suceder con los marginados, que de pronto no entiendan el concepto de reivindicación indígena que tiene el zapatismo?
No, nosotros pensamos que sí lo están entendiendo, porque ahora más que nunca, a diferencia de otras movilizaciones que hemos tenido, el contacto directo con la gente de abajo o los más marginados, como mencionas tú, ha sido más frecuente y más masivo. Creo que finalmente lo que nos está diciendo la gente cuando nos apoya se está haciendo una pregunta: ¿es posible otra forma de lucha que no sea el cinismo que está imponiendo el neoliberalismo, ese conformismo, ese que no me importan los demás, solo yo? Si es posible esto, esto va a detonar otras cosas en otros lugares, ¿no? Y no me refiero a que el zapatismo vaya a hegemonizar todas las luchas, pero que sí el avance que se obtiene en esta lucha va a hacer que detone en otros lados, en otros sectores, luchas iguales, y empiecen a surgir líderes sociales que ahora no tienen nombre ni rostro, a pesar de que no usan pasamontaña ni están en la clandestinidad. Me refiero que son hasta ahora personas comunes y corrientes que pasan desapercibidas. Pero la lección que se puede extraer ahí es que se puede hacer otra política, se puede hablar con el poder y no venderse, se puede plantear una demanda y no traicionarla, y se puede finalmente obtener un triunfo que no es la toma del poder, pero que tiene grandes cambios en la sociedad mexicana en este caso.
Hablemos del subcomandante Marcos. Que si tuviera que describirse, si tuviera que decir quién es, cómo es el subcomandante Marcos, porque bueno, porque lo que decíamos al principio, ¿no? Hay una mística, hay una aureola, está rodeado del zapatismo de intelectuales, hay un movimiento casi de merchandising detrás del zapatismo, aunque esto no quiera o de pronto parezca desproporcionado para lo que son las reivindicaciones del zapatismo. Pero hay un carisma detrás de un líder. ¿Quién es Marcos? ¿Cómo se define el subcomandante Marcos por sí mismo?
Bueno, soy el menos capacitado para hacer eso, pero en términos más llanos, yo diría que es una sombra que por un cierto juego de luces aparece como si fuera una figura, un cuerpo, que lo que le hace hablar, lo que le permite tener voz, es un colectivo que no se ve. Precisamente esa forma ha adquirido una preeminencia, que lo que lo hace caminar o le da fortaleza y finalmente le da cuerpo, es un colectivo que tampoco se alcanza a ver todavía, pero que al paso del tiempo se va a ver qué fue lo que ocurrió, así como cuando uno estudia la historia y se da cuenta que los grandes personajes de la historia en realidad no eran ellos, sino un conjunto de individuos, un colectivo, pues finalmente, y un conjunto de circunstancias la que hicieron que esa situación histórica pareciera que fuera responsabilidad de un individuo, pero ya al paso del tiempo se ve que no es así, ¿no? Uh-huh. Si lo los tuviera que definir, yo lo definiría como un ser humano común y corriente al que una serie de circunstancias lo puso en un lugar y que pues, finalmente está haciendo lo que haría cualquiera de ustedes, de sus oyentes y todo eso, de ser consecuente con lo que piensa, ¿no?
Aquí en Radio El Espectador hay un programa, Tímpano, que lo dirige Daniel Biglietti, que ha estado muy cerca de Chiapas, que ha estado participando en Chiapas y que ha directamente dedicado programas al ejército zapatista. Esta pregunta es bien uruguaya, es ¿qué repercusiones, qué reflexiones, qué contacto ha tenido con la intelectualidad o con la clase política o con la gente de Uruguay y el ejército zapatista o el subcomandante Marcos directamente? ¿Ha habido algún tipo de contacto directo más allá de algún recital o más allá de algún contacto que tenga que ver con la intelectualidad en algún foro?
Bueno, aparte de que Daniel estuvo acá, pero en la selva Lacandona, en la realidad, y cantó con nosotros en el Catolino Zapatista, cambió también algunas de sus mejores canciones en el Encuentro Continental. También pudimos encontrarnos con Eduardo Galeano. Y alguna vez pude hablar por teléfono en un acto que tenían, creo que en el local del Galpón, si mal no recuerdo, de solidaridad con Chiapas, ¿no? El problema es que no hemos podido ir más allá. Nosotros suponemos por la animadversión que tenemos al mate y que eso haya provocado reacciones adversas en el pueblo uruguayo. Pero en cambio, la carne sí nos gusta, por ejemplo, y no nos invitan eso, solo nos están ofreciendo pues mate, y es ahí donde está el problema. Nosotros sentimos que a través de Daniel y de don Eduardo hemos recibido también la solidaridad, y no solo de ellos, sino también de grupos de estudiantes, de maestros, de amas de casa que se han organizado también ahí en el Uruguay, primero para estar pendiente de lo que está ocurriendo acá, incluso en los momentos más difíciles, no tan pues tan buenos como el que estamos viviendo ahora, que estamos ya en la marcha, en las épocas más duras de persecución que hemos tenido en los años 97, 98, hemos siempre recibido una, pues cuando menos un saludo cálido y fraterno de la gente del Uruguay, ¿no? De hecho, estamos pensando seriamente que nuestra próxima marcha se dirige a Montevideo.
Sí, bueno, ya tienen la experiencia de una marcha larga, va a ser muy larga, y seguramente mucha gente lo va a estar esperando, aunque sea para convencerlo con el mate, y si no, con un buen asado del que alguna vez Eduardo Galeano o Daniel Biglietti o alguien de los estudiantes le dieron al lado. Le agradecemos mucho este contacto, subcomandante Marcos. Hemos intentado mucho charlar desde que llegaron al Distrito Federal, desde que llegaron al Zócalo, y la última pregunta es casi que de cajón. ¿Qué se espera de aquí en más? Ya se ha presentado esta propuesta por parte de la comisión, ustedes han rechazado, están en el Distrito Federal, la gente está rodeándolos, ha comenzado a conceder entrevistas a los medios del mundo. ¿Cuál es el próximo paso del zapatismo en México?
Nosotros suponemos que vamos a recibir una contrapropuesta del Poder Legislativo, de otra forma en que pueda darse este encuentro entre nosotros y ellos. Estamos a la espera de esa propuesta para definirnos, y al mismo tiempo, mientras estamos esperando, pues aprovechamos para hablar con los radioescuchas de Uruguay, como estamos haciendo ahorita, y dando entrevistas y hablando con gente que nos ha hecho el favor de acompañarnos hasta acá.
Muchísimas gracias, Marcos, y bueno, estaremos en contacto en alguna otra oportunidad cuando siga avanzando todo este movimiento y cuando se tenga de pronto alguna otra resolución que definitivamente ustedes puedan aceptar y que definitivamente marque el quiebre a partir de esta marcha zapatista de lo que será el futuro en Chiapas y también con los indígenas en México. Muchísimas gracias por atendernos en la medianoche mexicana, y bueno, queda pendiente un asado en todo caso.
Sí, vale, salud y nada de mate, por favor.
Hasta luego, gracias.
Adiós, gracias.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo...